Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Se encuentran en el estudio de Radio Colores Rosa María Andrés Carvajal como presidenta y Carlos Prieto Molledo como gerente de la Asociación Nacional del Cáncer en Palencia. ¿Está dicho bien o ahí hay algo que no digo yo como debiera? Corregidme. Vale, pues ya está corregido, que esto siempre tengo yo mis dudas, pues nada, ya está bien, muy bien corregido por Rosa María Andrés. Bienvenidos a nuestro espacio. Buenas tardes. El 4 de febrero ha sido el Día Internacional del Cáncer. Ese día consideráis que se puede quitar ese temor, ese miedo cuando se habla de la palabra cáncer. ¿El lema es apropiado para eso, para quitar, vencer un poquito ese temor?
Sí, efectivamente, esa ha sido la idea, que se vea como una palabra más, porque hace unos años era sinónimo de muerte, pero ahora mismo pues se puede superar, por lo tanto, es una palabra que está en el diccionario y que podemos utilizar sin ninguna pega.
Es que esa palabra, ¿verdad?, hasta el momento, oírla nos aterra. Porque en el momento que dices, la inmensa mayoría, ya la gente se está mentalizando más, ya lo dice con otra naturalidad, pero aún así todavía cuesta, cuesta. Es ese miedo que se tiene y por eso quiero que nos aclaréis si estamos en el camino idóneo de quitar esos miedos y esos temores tan característicos de esta palabra.
Pues como he dicho antes, efectivamente ahora no es sinónimo de muerte, sino que tenemos un porcentaje muy elevado de curaciones. Por lo tanto, es una palabra más que debemos utilizar sin ninguna pega.
Exacto. Además, viendo los resultados que se están obteniendo, ¿verdad?, de las curaciones, sobre todo la prevención, que está dando unos resultados tan idóneos. Vamos, quiero que me habléis de las funciones, de lo que hacéis en la asociación, para que la gente conozca ese trabajo que estáis haciendo día a día y hora a hora.
Bueno, pues en la asociación somos un equipo multidisciplinar, hay dos psicólogas, una en cuidados paliativos y otra en terapia en sede y en domicilio. Hay una trabajadora social para todo el tema de ayudas sociales, para gestiones de bajas, de problemas laborales que pueda ocasionar el cáncer. Está demostrado que el cáncer provoca una disminución de los ingresos, pues por pérdida de trabajo, o tanto el paciente como el cuidador primario, el familiar directo que le atiende. Y luego por los gastos que ocasiona la medicación y cosas que necesitan, cremas y demás. Entonces, pues todo este tipo de ayudas también las gestiona la trabajadora social y la cesión de todo tipo de material ortoprotésico, camas articuladas, sillas de ruedas, etcétera, ¿no? Y luego estoy yo, que soy el gerente, un poco el que hace que este equipo funcione y hacemos para que todo vaya bien, y hay una persona desplazada en la localidad de Guardo para atender a la zona norte.
Sí, porque está muy distante, claro.
Claro, y bueno, pues esto es un poco lo que hacemos, y lo que más hacemos es atención al paciente desde el primer momento que le diagnostican un cáncer, durante todo el proceso de la enfermedad, incluso hasta si fallece, el duelo para los familiares que han quedado. Y también, evidentemente, la prevención, porque la mejor forma de curar el cáncer es no tenerlo, es prevenirlo, ¿no?
Una duda. ¿Los pacientes van a la asociación ellos mismos o son familiares siempre los que llaman, preguntan? ¿O son los centros hospitalarios?
Desde el centro hospitalario, desde los hospitales, nosotros tenemos una psicóloga allí que va unos días concretos y se llama la consulta de primer impacto. Entonces, cuando hay un diagnóstico de cáncer, se deriva a la psicóloga para que, la coja en ese momento a la persona y la ayude psicológicamente, porque realmente es duro, ¿no? pero también pueden venir los familiares, porque hay en otras ocasiones los pacientes que no se atreven a dar el primer paso y pueden venir a la asociación. Nosotros estamos abiertos en cada momento para acoger al paciente. Somos una gran familia, somos una asociación sin ánimo de lucro. Todos los trabajadores, todos los que formamos esa asociación, como somos voluntarios, trabajadores, colaboradores, socios, estamos a disposición de la persona que nos necesite. Nuestras puertas están siempre abiertas para cualquier persona que quiera acudir.
Dinos dónde está la sede de la asociación.
Está en la calle San Juan de Dios.
¿Y el teléfono, por si alguien...?
Es en la calle San Juan de Dios, en el número 5, en el primero. Y el teléfono es el 979-706-700. Pero en horario fuera de oficina, tenemos desde hace 2 años, a nivel nacional, hemos habilitado un teléfono gratuito.
Muy bien.
Que es InfoCáncer, que está abierto los 7 días de la semana y las 24 horas del día, para que una persona incluso pueda desahogarse o charlar o solucionar una duda en la medida de lo posible, puesto que los profesionales que están allí no conocen todas las temáticas, evidentemente.
Sí.
Pero bueno, les pueden ayudar o derivar y es el 900-100-036.
Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque en esos momentos críticos de ansiedad, de desesperanza, a lo mejor del familiar más que del enfermo, pueda que alguien te esté calmando y te esté informando debidamente.
Sí, solo el mero hecho de escuchar, yo creo
sí,
que ya
alivia. Es, yo creo que sí, que eso ya relaja y viene bien. Bueno, también hay que aclarar que es una asociación transparente.
Sí.
Que todo lo que has dicho, Rosa, me parece que es estupendo y todo, pero además que es transparente, se sabe todo lo que se hace, vamos, que no hay. ¿Dependéis a nivel nacional?
Sí, somos 52 sedes y hay unos procedimientos y unos protocolos que nos vienen marcados desde la Nacional de Madrid. Uh-huh. Eso es una ventaja porque, como dices tú, la transparencia es algo que nos caracteriza. Y esta asociación, fundada en el 1953, si tiene tanta importancia a nivel nacional, es porque ha habido las puertas abiertas, cualquier persona puede comprobar cómo se trabaja, pero lo importante también es que desde Madrid nos marcan unas líneas de trabajo que debemos llevar, aunque tenemos nuestra autonomía, pero a la vez tenemos que seguir esas líneas. Y una de ellas es la transparencia. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ver en cada momento lo que se ha hecho, está abierto para que lo puedan comprobar.
Eso también, ¿verdad? Me parece, vamos, muy estupendo que sea toda una línea en todas las delegaciones a seguir, aunque tengáis vuestra propia autonomía en ciertas cosas, pero como un trabajo mucho más que puede dar mejores resultados, me parece a mí, ¿no?
Sí, desde luego, porque el camino es fácil, o sea, es que no tienes que estar pensando
claro.
Cómo debes llevar, sino que ahí hay unas normas, unos estatutos por los que nos regimos, un código ético, y todo eso es lo que debemos seguir. Por lo tanto, es fácil no salirnos del camino que nos han marcado.
A vosotros os facilita mucho la labor.
Sí.
Me parece estupendo. Bueno, además, ¿qué hacéis en la asociación, en la sede, por ejemplo? ¿Qué actividades hacéis?
Bueno, pues además de la atención que hemos comentado antes, hay talleres ocupacionales. Ahora mismo hay talleres de barro, de costura, de manualidades diversas con una profesional que les imparte y bueno, pues hay también talleres de duelo que comentábamos antes, de talleres para pacientes, talleres para familiares. Estamos también vamos a poner en marcha una serie de conferencias a lo largo del curso escolar para la sociedad, para que nos conozcan y hacernos visibles y bueno, pues
eso es muy importante. Darse a conocer, porque hay mucha gente que no sabe ni que existe, porque sí. Así a lo mejor lo ven y dicen, no, pero eso estará en Madrid y nada más, ¿no? Es muy importante.
Tenemos varios proyectos. Uno de ellos, como dice Carlos, es en la biblioteca pública. Vamos a tener todos los meses una conferencia. En marzo va a ser la presentación del comité técnico que va a estar presidido por el doctor Alberto Arizcún. Entonces, a partir de ahí, en el mes de abril, la conferencia va a ser sobre algo que tenemos ahora muy pendiente y que tenemos en nuestro entorno, que es el virus.
Ya.
El coronavirus que nos está preocupando mucho. Entonces, una microbióloga del hospital va a hablarnos de la prevención, del contagio, de las medidas que debemos tomar, que es un coronavirus. Es decir, eso va a ser en el mes de abril. Y luego, en el mes de mayo, tenemos a un gran profesional como es el doctor Antonio Terán, que es psiquiatra, que lo conocerá la mayor parte de las personas, que con su sensibilidad nos va a hablar del duelo, nos va a hablar de temas relacionados con el paciente. Por lo tanto, son unas conferencias que queremos implantar de una manera continuada y que en septiembre van a continuar con personas relevantes de Palencia o quizá de fuera de Palencia y que nos van a hablar de temas interesantes pues para la sociedad en general.
Eso estará abierto al público, a todos, ¿no? No hace falta ser socio ni...
No, porque va a ser en la biblioteca pública. Entonces ya tenemos las reservas hechas y cualquier persona. Es una de las cosas que queremos hacer, la prevención.
Sí.
Y pensamos que de esa manera se puede conseguir.
Pues hablando de la prevención, que es tan importante.
Bueno, antes de nada quería decir que antes se me ha olvidado que absolutamente todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos.
Eso es muy importante.
Y no hay nadie que tiene la obligación de hacerse socio, cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus apetencias puede hacerse socio o no, pero no vamos a dejar de atenderlos ni vamos a atenderlos peor porque no podría ser de otra forma, porque hay gente que no tiene recursos y también necesita nuestra ayuda. Entonces, eso sí que lo quería dejar claro.
Muy bien que lo hayas aclarado. Además, como decíamos anteriormente, no se componen de socios, de gente voluntaria que está...
Socios,
cuéntalo, Rosa María.
Voluntarios, colaboradores y trabajadores. Y claro, por supuesto, los enfermos y los familiares, porque ahí están, que son los principales.
Son los principales, sí.
Sí.
Una cosa, una duda también que tengo. ¿Hay mucha gente que se niega a aceptarlo cuando le detectan la enfermedad?
Pues es que siempre hay periodos de negación. Pero para eso tenemos la psicóloga, que es la que le puede ayudar a superar ese problema. Pero son fases que están descritas,
sí, vamos,
y una de ellas es la negación.
Que la negación.
O sea, que sí, es así.
Luego la aceptación y luego el luchar por ello, ¿no?
Eso es, muy bien.
Bueno,
así es.
Pues eso es muy importante. Estar con personal especializado que te pueda dar ese camino, esa ayuda, ese... empujón para decir, bueno, adelante. Y queremos quedar claro, muy claro, que se vence al cáncer, se vence en muchos, un porcentaje muy alto, no vamos a decir mentiras, pero en un porcentaje muy alto se vence al cáncer, y sobre todo la prevención. ¿Qué hacéis vosotros en este tema?
Pues en prevención, pues programas como este, por ejemplo, a la sociedad, en la radio, o conferencias o charlas, las conferencias que ha comentado antes Rosa, y bueno, pues charlas en las localidades, de todo tipo, de lo que es el cáncer, cómo prevenirlo, el Código Europeo contra el Cáncer, es un...
Sí, pero para dar así cuatro ideas, por ejemplo, pequeñitas y sencillas, por ejemplo,
pues estamos dando talleres en los colegios a niños de 3-4 años para que tengan unos hábitos saludables.
Ahí, por ahí va yo. Ahí.
La trabajadora social está haciendo un proyecto fantástico de cómo educar a los niños. También vamos a los institutos es una forma de movilizar a la sociedad para que se dé cuenta lo importante que es
concienciarla, ¿verdad?
La prevención. Por ejemplo, los hábitos insalubres del tabaco, pues es otra de nuestras ideas que vamos a llevar a cabo junto con el Hospital Río Carrión, con neumología del Hospital Río Carrión. Entonces, en esa línea es importantísimo, porque claro, el evitar el tabaco, el evitar el consumir una obesidad, vamos, el tener una obesidad, por ejemplo, todos son factores de riesgo para
prevención.
Para prevención. Sí.
El alcohol también es importante.
Sí, claro.
Hay que tener, pero ya no por las consecuencias que pueda tener de dependencia o tal, sino enfocándolo hacia el cáncer. También sí. Es
todos los hábitos insalubres, no saludables, ¿no? Todos son propicios para que pueda surgir un cáncer.
De hecho, en el Código Europeo contra el Cáncer se dice que se modere el consumo de alcohol lo más posible, sin quitarlo. Y también hablan, pues eso, de una alimentación vegetal más que animal, de grasas animales, sí. Evitar grasas animales, etcétera, ¿no? Evitar la exposición al sol y, bueno, pues el evitar sustancias cancerígenas y tener un control del cuerpo. Y, bueno, pues eso, y hacerse sobre todo hacerse las pruebas que van indicando, pues por ejemplo, a partir de los 50 años el cribado en heces de cáncer de colon, en las mujeres las mamografías periódicas, citologías, bueno, pues hacerse las pruebas para prevenir eso, que aparezca cualquier anomalía. Sí.
Es una sensación que tiene, vamos, a mí por la gente que me comenta, que parece que se ha reducido la edad, que más jóvenes hay cáncer de mama o de otro tipo de cáncer.
No podríamos.
O no hay estadísticas.
No podríamos decir ahora mismo. Yo no tengo cifras como para aseverar algo como me estás preguntando.
Que no sé, a lo mejor es el círculo así más cercano y dices, no, es que fíjate, ahora cada vez es más jóvenes, son más jóvenes los que eso. Bueno, que no, ese dato no lo tenemos, ¿no?
No, yo creo que en todas las edades están surgiendo cánceres, pero además diversos, no cáncer de mama, puede ser un cáncer de colon, como está diciendo Carlos ahora mismo, que para eso se ha trabajado en el cribaje y con un análisis de sangre en heces se puede prevenir. Entonces, cuando el SACIL nos lo plantea, pues tenemos que ir, porque es una prueba muy sencilla, simplemente recoger las heces y ya te las analizan. Y ahí, bueno, pues tenemos ya una parte importante. Importancia tiene el tomar el sol, que nos lo están recordando constantemente, para evitar melanomas. Importancia tiene pues el no consumir tabaco. Quiero decir, todas estas cosas que hemos estado hablando, pues son importantes para que mejoremos la salud.
Sí. Bueno, en los actos solidarios, porque yo sé que hacéis también pues deportes o galas benéficas, ¿qué tal? ¿La ciudadanía responde?
La sociedad palentina es ejemplar. Entiendo que toda la sociedad en todo el conjunto del territorio, pero en Palencia es espectacular cómo responden. La carrera cada año tiene más adeptos, cada año se inscribe más gente, hacemos las cuestaciones, entiendo que somos muy pedigüeños y que estamos todo el día.
Ya, pero es que si no pides, no, claro, ya sabes.
Y bueno, pues la gente nunca nos niega ni nos da malas contestaciones. La verdad que la sociedad palentina es muy, muy solidaria, al menos con nosotros y entiendo que con todos.
Sí, sí, yo tengo esa impresión también por otras causas. Y vamos, pero sí que me gustaba que saliera de vuestra boca que sí que es solidaria, que vamos, sí. que participan, ¿no?
Desde luego, porque estamos viendo cada día, nos hacen llamadas personas que han recogido 2.000 euros en Barruelo, que una cafetería prepara un vermú solidario, es decir, las peluquerías, no sabría decir en este momento la cantidad de personas que tienen iniciativas para recaudar fondos para el cáncer. Una cosa muy importante que también estamos haciendo y que me gustaría destacar es la labor de investigación.
Eso ahí es un punto muy, muy importante, que se necesita mucha ayuda para la investigación.
Sí, porque realmente se están financiando becas para las personas que están haciendo un estudio sobre el cáncer. Entonces, todos esos avances tenemos a la manca ahí al lado, que es es una maravilla las personas que trabajan ahí y lo que están avanzando en este tema. Por lo tanto, es muy importante que haya solidaridad, que haya donaciones. Yo desde aquí hago un llamamiento a las empresas que sean mecenas, porque todo eso nos va a beneficiar a toda la sociedad.
A todas, sí, sí. Pues desde aquí el llamamiento. Pero la investigación, pero a niveles más altos, ya las empresas, es un punto muy importante, pero a nivel estatal también, de gobierno, que la investigación en todos los ámbitos, pero en este es muy importante. Hay que hacer algo, hay que hacer algo muy especial para que se pueda hacer investigación como es debido y que se necesita. Es que sin investigación no vamos a ningún sitio.
Sí, porque después vamos a ahorrar mucho dinero. Sí, cuanto mejor el tema del cáncer, cuando menos vamos a...
Claro, es que es un gasto. No sé si he leído por algún sitio 19.300 millones sí. De gastos con el cáncer. Un 55% lo cubre el sistema sanitario, pero el otro, el 45%, es el enfermo y su familia. Fijaros, si la investigación sigue adelante y se conoce y se pone remedio, todos esos gastos disminuirían grandemente y una sociedad más sana. Hay que luchar mucho. Hay que trabajar mucho porque hay muchas puertas abiertas ahí. Prevención, educación, alimentación saludable, pero mira, la idea que habéis dicho ya en los colegios, introducir esas charlas es importante, porque hay casas que sí que lo hacen y hay profesores que también lo hacen, pero siempre todo es poco. Que vengan de fuera y además de una asociación importante como es esta, que vayan diciendo y te pongan casos y te digan lo que debes de hacer, siempre va quedando ahí ese pozo, que es muy conveniente.
Pues son talleres informativos, muy divertidos para
claro,
los niños,
como debe de ser.
De acuerdo a su edad. Pero claro, es que los niños se quedan porque van dos veces, ¿no? Entonces primero les dan una charla y luego ya pues hablan sobre los temas que han tratado antes. Pero los niños cuando van a su casa están rodeados de sus padres, de su familia. Entonces no es solo la educación para los niños, sino que es la educación para todo el entorno, porque claro, si tú tienes un niño y te va contando, ay mamá, pues me han contado esto en clase hoy, pues tú te interesas por el tema. O sea que es una difusión muy buena para entrar en toda la familia.
Es que además lo que aprendes de pequeño se te queda ahí muy grabado, entonces es muy importante empezar desde ahí y continuar. Y luego, sobre todo también en los adolescentes y jóvenes, la alimentación, que por comodidad, por llevar la contraria a veces, toman cualquier tipo de alimentos, que sepan que se tienen que cuidar ya. Que no es decir, esto es cosa de viejos, sino es que es cosa de jóvenes. Hay que empezar desde abajo, desde muy al principio.
Y no solo la alimentación, sino las sustancias tóxicas. Que pueden ingerir, que se las entregan por cualquier parte a su alrededor. Entonces tienen que ser conscientes de lo negativo que es, que puede ser eso para su vida.
El hacer deporte, que también contribuye a veces a no estar, a no ir a ciertas cosas y su bienestar físico, ¿no? Físico y emocional.
Hace poco, el año pasado, hubo un congreso regional del cáncer en Castilla y León, en Salamanca, y un médico decía que era muy fácil curar el cáncer simplemente con dos observaciones. El 30% de los cánceres vienen provocados por el consumo de tabaco y otras sustancias, como decía Rosa. Y el 30% también viene causado por el sobrepeso y por el consumo excesivo de alcohol, etcétera. Entonces, si eso lo regulásemos y si eso desde pequeños son conscientes de que eso es nocivo, el problema de esto es que es nocivo a largo plazo, entonces no se ven los efectos inmediatos. Pero si eso lo curamos, hemos reducido el cáncer en un 60%, que es una brutalidad, y tendríamos muchas más armas para evitar muchos cánceres.
Entonces, también deberíais dar charlas en los comedores
de los colegios.
De los colegios para la alimentación. Ahí es un tema muy delicado, ¿eh? Habría mucho que hablar.
Entiendo que los comedores intentan hacer, pero bueno, el problema también viene en una ocasión escuchaba yo a unas chicas jóvenes madres que dicen que por la premura de tiempo, pues en lugar de darle a los hijos una alimentación saludable, le dan lo que les gusta, que no muchas veces es saludable, pero otras veces no lo es.
No lo es,
para,
muchas veces.
Por falta de tiempo para atenderlos y estar
bueno, encima. Por falta de tiempo a veces. Vamos, eso lo pondríamos entre comillas también.
De todas maneras.
Porque hay cosas que para hacer un bocadillo con un pan saludable y meter un embutido un día, otro día un poquito de queso, otro día llevar fruta, otro que eso se lo recomiendan ahora en los colegios, eso no es tiempo, son ganas. Y no meterle un bollicao. Vamos, ¿sabes?
Sí, es muy fácil.
Que es muy fácil decir, no tengo tiempo. Ya sabemos, la sociedad, estamos todos un poco... Y estás trabajando, trabaja la pareja, trabaja todo. Pero hay cosas que se pueden hacer. Y no disculparnos en que no hay tiempo. Porque luego hay tiempo para estar charlando con la vecina.
Bueno, yo creo que en los comedores escolares las dietas que se siguen serán dietas equilibradas. Pero bueno, tal y como estás comentándonoslo, pues podemos abrir una línea
sí,
por ahí.
Sí, se puede abrir
aconsejar.
Una línea. Se puede abrir una línea. Sí, bueno, pues me parece que es una labor la que estáis haciendo maravillosa. A veces os sentís como para decir, yo tiro la toalla, que es que no. ¿Nunca os habéis sentido así?
Yo acabo de empezar hace ¿así? 25 días.
Ah, bien, entonces no, tú tienes que estar, vamos. ¿Y tú?
No, yo ya llevo 22 años en la asociación.
Bueno, tú ya eres un maestro en esto.
Bueno, siempre estamos aprendiendo porque...
Sí, eso siempre hay que estar aprendiendo.
Uno de nuestros valores, además de la transparencia que comentaba antes Rosa, es la unidad, ¿no? Digo, perdón, también la unidad, pero es el dinamismo, el evolucionar y el no quedarnos en lo que funciona, sino buscar cosas que funcionen
efectivamente.
Mejor.
Efectivamente.
Y yo jamás he dicho... Ya no sigo porque no veo que no
que,
no,
que no te
adelante.
Encuentras a gusto, ¿no?
Tenemos el respaldo de la sociedad, los pacientes se muestran encantados, les cuesta, como antes comentaba Rosa, les cuesta venir por primera vez, pero una vez que vienen asiduamente y están deseando que llegue el día para volver a estar con nosotros y o sea que jamás.
Una pregunta también que quería yo haceros. Cuando se curan desaparecen y ya no les volvéis a ver. ¿Es un porcentaje muy alto lo que eso?
Bueno, nosotros tenemos personas allí, voluntarios en los talleres que te comentaba, que llevan pues igual 15, 20 años yendo a los talleres y evidentemente están en un proceso de curación prácticamente todos, ¿no? Uh-huh. Y allí siguen yendo. Sí que es verdad que hay gente que, bueno, que cuando tiene ya, digamos, cuando ya se encuentra bien y ya ha pasado el proceso, pues igual deciden no volver, pero son los menos.
¿Y no creéis que a lo mejor es por no querer seguir recordando todo ese proceso o no?
Yo creo que no, que cuando tú superas un cáncer... comienzas a vivir de nuevo. Entonces, no, el hecho de recordarlo, no. La mayoría se fidelizan y allí están. A lo mejor no pueden ir con la intensidad que iban anteriormente, pero si hay algún acto, pues allí están.
Asisten,
o sea,
sí.
Que eso es lo importante, que no se olviden y que sigan apoyando la asociación.
Es que a veces también no se puede continuar, eso nos pasa a todos en otros ámbitos, ¿no? Que no puedes continuar, vas a una asociación pero dejas de ir porque, bueno, pues otras obligaciones familiares no te impiden, ¿no?, a ir. Pero bueno, lo que tú dices y recalcas es muy bonito, que si llegado el momento, allí están, Vamos, que en eso no hay problema.
Sí, porque además para nosotros eso es muy importante, el hecho de sentirnos acompañados, de sentir que nos aprecian, que estamos ahí, que hemos hecho algo por los demás. Eso es muy importante, porque eso te da ganas de continuar en la misma línea que estás trabajando, o si cabe un poco más.
Sí, sí. Además, yo creo que en todo tipo de asociación tiene que haber una crítica positiva. Positiva quiere decir, no quiere decir que digan, ¡ay, qué bien lo estáis haciendo todo! No, positiva, en decir, mirad, esto funciona muy bien, esto no funciona tan bien, pero vamos a poner medios para que funcione mejor. Esa, yo creo que es la actitud de la crítica que tiene que haber, no en esta asociación solamente, sino en cualquier asociación, ¿no? Y en tu propia vida.
Una crítica constructiva. Son buenas siempre.
Diciendo, pues esto, mira, esto ni tocarlo porque funciona de maravilla, pero ahí hay algún flequito que hay que arreglar en este otro tema y es como se soluciona y se mejora, ¿no? Todo eso.
Una de las primeras iniciativas que ha tenido Rosa como presidente y su equipo de gobierno ha sido poner un buzón de sugerencias en la sede de la asociación para esto, para las cosas que van bien, incluso para nuevas ideas que a nosotros no habérsenos ocurrido y ser una idea estupenda. Y
pues sí que es verdad, es una idea muy buena, porque a veces estás metido en un círculo y ya no, parece como que te has bloqueado, ya no salen más ideas, ¿no?
La zona de confort.
Sí. Sí, y entonces es estupendo que llegue una persona y diga, oye, ¿y esto por qué no lo hacéis? Se estudia, se mira, y si es factible, pues sale adelante. Y si no, pues se dice, pues no, mira, esto no se puede hacer y ya está, no pasa nada.
La colaboración es muy importante, porque todos estamos trabajando para el paciente y para la familia. Entonces, cualquier granito de arena es importante.
Bueno, vamos a ir resumiendo y diciendo que va a haber las charlas que habéis dicho en la biblioteca.
¿Sí? Hemos editado también un vídeo que se difunde, la semana pasada lo presentamos en televisión para que nos conozcan, para que sepan cómo trabajamos, cuáles son nuestras actividades, y ese vídeo, bueno, pues es fundamental que se pase una y otra vez para que las personas lo vayan conociendo y sepan dónde podemos estar. Desde aquí pues quiero agradecer a los medios de comunicación la labor que están haciendo tan positiva, porque nunca nos abandonan. Quiero agradecer también a los políticos que en cada momento han estado ahí apoyándonos, a los voluntarios, a las personas en general palentinas. Porque ya digo, como comentaba antes, el apoyo es fundamental, parece que te da alas para seguir trabajando y seguir en esa línea de ayuda.
¿Estás de acuerdo con él, con ella?
Sí, perfectamente. Y bueno, a tenor de lo que decía ella, el vídeo, pues también fue una actividad que un chico se le ocurrió hacer una gala a favor de la Asociación contra el Cáncer en las fechas próximas al 4 de febrero. Vino él por su propia iniciativa, no tuvimos que buscarlo. Se ha encargado absolutamente de todo, hasta el más mínimo detalle, es Carlos Merino, y nos ha hecho un vídeo pues con un agrado y un vídeo muy bonito. Y la gala fue una maravilla, una pena que no hubo muchísima gente, y eso que era entrada gratuita. Pero él ha cuidado hasta el más mínimo detalle y se ha esforzado como nadie sabe para que todo esto, y manejando un equipo de 10, 15 personas.
Bueno, fíjate.
Fue una auténtica, una sensación de eso, de que
del apoyo, ¿no?
Y que es que encima sale de la gente, ¿no? Que eso es mucho más, que no tienes que ir a pedir nada, que ellos mismos se ofrecen y hacen cosas tan estupendas como estas.
El apoyo de la juventud, porque en este caso Carlos tiene solo 19 años.
Fíjate.
Y todos los que le rodeaban eran amigos suyos. Entonces, ahí tenemos a la juventud que viene fuerte, que viene con ganas y que se ofrece altruistamente a colaborar y a montar eventos de este tipo, que son tan, tan gratificantes.
Que tenemos una juventud extraordinaria, aunque algunos quieran decirnos lo contrario. Se oyen mal las cosas malas, pero es que tenemos una juventud extraordinaria, solidaria y exquisita, de verdad. Lo que pasa es que a veces oyes las noticias y además tantas veces la misma noticia, que claro, algunos se empeñan en decir que la juventud no tiene valores. Pues sí que les tienen. Y aquí lo están demostrando.
Como decía Carlos, alrededor de 15 o 16 personas jóvenes estuvieron ahí en la gala benéfica, que fue muy, muy agradable.
Y que les costó dinero. Y no quisieron aceptar ni un céntimo de la asociación, que la asociación no pusiera nada. Hicieron cartelería, hicieron absolutamente de todo.
¡Qué maravilla! Pues yo os voy a decir que el día 5 de marzo, en la biblioteca pública, en la sala de audiciones, viene una enferma que tuvo cáncer, madrileña, Marina Carbonero, presenta su libro. Ahí ahora. Ahora no me acuerdo, no sé qué del colibrí, pero ahora no me acuerdo del título, fíjate. Y cuenta su experiencia, da la parte, no sé si es el 50% del valor del libro. Lo da la asociación, ella es madrileña, me imagino que sea la Asociación de Madrid, a lo mejor es a la nacional, vamos, que a la, es que no sé, en eso no lo sé, mira, podía haber tomado datos. Y bueno, que quiero veros por allí, y que animéis a la gente que vaya a escucharla, que se vea también arropada, porque ella viene con mucha ilusión. Es una persona muy agradable, muy maja, que la cambió su vida totalmente, como casi todos los que han pasado un cáncer. A mí casi toda la gente me dice lo mismo, me ha cambiado mi vida. Me ha cambiado mi vida y generalmente para bien. Después ya de pasar todo lo malo de la enfermedad, me ha cambiado para ver la vida de otra forma, diferente y eso. Así que quiero veros allí el 5 de marzo.
Desde luego que allí estaremos, pero los testimonios es que son una parte importante de nuestro...
Sí, además,
de nuestra labor.
No va a ser una charla, una presentación triste, porque es una persona que lo vive con alegría, da mucha esperanza y bueno, que van a salir encantados, así que animad ahí en la asociación a que vaya, que se sienta arropada, que vea que los palentinos somos solidarios también y vamos a verla, que ya no estamos hablando de comprar el libro, no, sino de verla, de escucharla, de sentirse acompañada, ¿sabes?
Muy bien.
Entonces eso.
Allí estaremos.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ha sido un rato muy agradable y me he enterado de muchas cosas que no sabía y que tenéis las puertas abiertas para lo que queráis, Aquí, si
muchas
queréis
gracias.
Decir alguna cosa más.
No, pues que muchas gracias por contar con nosotros y cada vez que queráis aquí estaremos.
Vale, sí. Pues aquí ya sois bienvenidos, ya lo sabéis. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, también en las redes sociales. Hasta pronto.
Hasta luego.